Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Vos? ¿Cómo
Un
va?
gusto también estar hablando con ustedes.
Bien, bueno, gracias. En principio, un poco recordar cuáles han sido las luchas contra el odio que se han dado en Argentina.
Bueno, creo que son muchas, que en muchas cosas han dado buenos resultados. En el caso de la diversidad sexual tenemos logros importantes que conmemorar, que celebrar, como lo es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la primera ley sin patologizar a las personas trans en el mundo, ahora por suerte varias más, pero la primera fue la de nuestro país, la ley de salud mental que prohíbe las terapias de conversión o terapias para curar la homosexualidad, así es como se le llaman en muchos países del mundo. Acá en Argentina están prohibidas por la ley de salud mental. La ley de medios de comunicación audiovisual, que tiene algunos artículos que prohíben expresamente la discriminación por orientación sexual, identidad de género y su expresión. La ley de femicidio, que incorpora el agravante a los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y su expresión también. Bueno, el nuevo código, que incorpora todo lo que tiene que ver con nuestras familias. La verdad es que han sido muchos los avances en materia de diversidad en Argentina. Tuvimos algunos años de retroceso, de recrudecimiento de la violencia institucional. Y bueno, y ahora nuevamente un DNU que garantiza, o por lo menos se propone garantizar, todavía falta la implementación completa de ese DNU, se propone garantizar un cupo en la administración pública para las personas trans. Y un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, que bueno, que por primera vez en Argentina tenemos para generar política pública para la diversidad. Y bueno, también tenemos muchas materias pendientes, lamentablemente, ¿no?
Un poco antes de ir a las materias pendientes, María, ¿por qué pensás que es importante hacer visible nuestras historias, nuestras realidades, ¿no? Digamos, ser tortas visibles? Porque muchas veces dicen, bueno, yo no estoy caminando por la vida y digo, soy hetero, ¿no? Soy varón cis, soy mujer cis. ¿Por qué es importante hacer visibles nuestras realidades, nuestras historias? En la
Porque
lucha, en
cuando
el
hay una
camino de la
norma que
lucha
se
contra el odio, digo,
impone,
¿no? Perdón.
claro, cuando hay una norma que se impone de una manera además tan violenta como es la cis heteronorma obligatoria, esto quiere decir, hay un ordenamiento, una regulación de la sexualidad, por supuesto que para poner la sexualidad al servicio de la reproducción y la reproducción al servicio de la producción, pero bueno, hablar de eso nos llevaría creo que varios programas de radio, pero cuando hay un ordenamiento que tiene que ver con esto, que tiene objetivos, por supuesto, en esto de poner la sexualidad al servicio de la reproducción, que nos impone cómo debemos ser, de qué manera, qué cosas nos deben gustar, qué colores podemos elegir, qué profesiones, cómo tenemos que ser con nuestro entorno, con nuestra familia, con el resto de la sociedad, quién nos tiene que gustar, con quién tenemos que tener placer, con quién tenemos que compartir nuestras vidas. O sea, todo eso está regulado por un sistema de ordenamiento de la sexualidad que tiene fines concretos, ¿no? Y hay una norma entonces que se impone de un deber ser, lo normal, lo bueno, que pareciera que es lo único que existe. Y entonces una de las tantas herramientas que tenemos desde las diversidades o las disidencias, desde quienes nos apartamos de esa cis heteronorma obligatoria, es la visibilidad. Es el solo hecho de visibilizar nuestras historias, nuestras elecciones, nuestros placeres, nuestras historias de vida, de familia. Visibilizar todo eso es mostrar que hay otras posibilidades, que hay otras alternativas, que hay otras formas de vivir la sexualidad, el amor, las relaciones, la vida. Y bueno, es un primer paso para después trabajar porque tengamos las mismas oportunidades y derechos, ¿no? Pero primero tenemos que visibilizar que existen esas otras posibilidades. Porque si no decimos que somos lesbianas, que somos bisexuales, que somos gays, que somos trans, que somos travestis, que somos tortas, se asume que somos heterosexuales. Claro. Y entonces la diversidad que existe en la sociedad no se ve. Y lo que no se ve no existe, y lo que no existe no tiene derechos, dice siempre la fulana. Y es así, no se puede pelear por derechos de quienes no existen.
Vos sabés que muchas veces recuerdo, traje esta pregunta porque siempre recuerdo yo más de piba, todavía un poco, creo que en el closet, y siempre me viene a la memoria esa portada de la revista Viva, creo, hace tanto que Clarín ya no, de la revista Viva, sí, en Clarín, cuando vos, sí, saliste de muy piba, y eso me acuerdo que yo todavía en el closet hice un ruido y digo, y eso por ahí... Es una pequeña experiencia de cómo sirve también esa visibilidad, ¿no? Y vos...
Por supuesto. Nosotras decíamos, en un momento la fulana tuvo un gran debate respecto a qué medios de comunicación ir, a cuáles no ir, qué hacer con eso, ¿no? De los medios y lo que hacían en ese momento con nosotras, porque ahora es un, claro, es casi un placer, te diría, ir a cualquier medio de comunicación. En ese momento nos teníamos que bancar humillaciones, injurias, barbaridades. Y me acuerdo que nos habían invitado a un programa, casi lo que sería hoy un programa de chimentos prácticamente. Y entonces pensábamos y debatíamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Son programas muy violentos, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Y ganó la posición de ir justamente por eso, porque dijimos, con que una mujer lesbiana o bisexual en algún lugar del país nos escuche, con que una de esas personas sepa con quién contactarse, sienta que no es la única en el mundo, ya valió la pena ir a ese programa. Y la verdad es que fuimos, y encima con la experiencia que fuimos, y era un programa con muchísimo rating, y el teléfono de la fulana no paró de sonar durante 4 días, pero no paraba de sonar, durante el día y durante la noche. Fue impresionante. Te estoy hablando hace como 20 años.
20 años, sí.
Más de 20 años. Sí. Y no paraba de sonar el teléfono de un montón de mujeres de distintos lugares del país que sentían que eran las únicas en el mundo. Y que bueno, que habían descubierto que no, que había otras lesbianas, otras mujeres bisexuales con quien conectarse. En ese momento no había tanto internet, no había ni las redes sociales, eran pocos los canales para comunicarnos, así que la visibilidad es muy importante en todo sentido, sobre todo para nosotras mismas.
Uh-huh. Siempre me trabo un poco la entrevista en ese momento porque hasta el día de hoy me emociona. De hecho, hoy lo comparto. Yo tengo una familia, mi compañera, una beba de 10 meses, y me acuerdo que eso marcó eso, ¿no? Lo que vos decís, bueno, es posible. Uh-huh. No soy la única, ¿no es cierto?
Totalmente.
María, y bueno, ¿cuáles son esas cuestiones pendientes, las batallas por dar todavía?
Bueno, todavía nos falta terminar de debatir y aprobar una nueva ley antidiscriminatoria. De los objetivos que teníamos hace algunos años, este era el que nos parecía el más fácil. Sin embargo, como pudimos avanzar en otros todavía más complejos, este quedó relegado, y la verdad es que se vuelve muy importante contar con una herramienta a la hora de responder a las situaciones discriminatorias concretas de la vida cotidiana. Por eso es muy importante actualizar esa ley o aprobar una nueva. En realidad nosotros proponemos una nueva ley, porque la que está vigente es de 1988, es muy antigua, no incluye la diversidad, pero además es una ley que no sirve en ningún caso de discriminación, es una ley muy poco usada. Así que tenemos que tener una buena ley antidiscriminatoria, y en eso estamos trabajando hace muchos años, y esperamos que en los próximos años, por lo menos este año, el año que viene, podamos avanzar en ese sentido. Después también estamos impulsando una ley integral trans, que es una ley que tiene un conjunto de políticas públicas y varias acciones afirmativas, entre ellas estaba la del cupo en la administración pública, que igual es importante que salga por ley, así que lo vamos a seguir impulsando dentro de la ley integral trans. Pero bueno, que tiene un conjunto de políticas públicas para garantizar que las personas trans, que ahora tienen reconocida su identidad, podamos garantizarles el acceso a todos sus derechos, ¿no? La identidad, el reconocimiento de la identidad fue como una puerta de acceso al resto de los derechos, y ahora tenemos que garantizar eso a una población que tiene un promedio de vida de la mitad de la media de la población general. Así que son importantes no solo políticas públicas, acciones afirmativas como la del cupo trans para revertir esta situación de extrema exclusión y marginación. Y después tenemos que convertir esta igualdad jurídica, este acceso a todos estos derechos en igualdad real, en una realidad en donde no exista la discriminación y la violencia hacia la diversidad. Y eso es a través de iniciativas de comunicación como esta en la que estamos participando, iniciativas que tengan que ver con la educación y con la cultura, ¿no? Dar la batalla cultural por la igualdad real, que es en definitiva la más importante.
Siempre digo, esa batalla nos llevará el tiempo que caminemos en este mundo, ¿no?
Y las mujeres hemos conseguido igualdad jurídica hace varias décadas y todavía estamos dando la batalla cultural. Así que a las diversidades nos pasará lo mismo.
María, la última. ¿Se ha profundizado en tiempos de pandemia las violencias por orientación sexual o identidad de género?
Sí, sí, en general, y hay una violencia que se ha profundizado en particular, que tiene que ver la del no acceso a derechos básicos, ¿no? La mayoría de las compañeras trans tienen como único recurso el trabajo sexual, con todo lo que esto implica, y con todo lo que esto implica en un momento de pandemia, donde además es una actividad que está absolutamente prohibida. Así que estas compañeras se ven hace ya más de un año sin ninguna forma de ingreso, en muchos casos sin poder pagar sus hoteles o sus alquileres o sus viviendas, sin poder acceder a alimentos básicos. Por lo tanto, te diría que más allá de todo el trabajo que te comenté hasta ahora, lo que más estamos haciendo en el último año, el año pasado y lo que va de este año, es tratar de garantizarle a las compañeras trans, sobre todo, pero a la comunidad LGBT más en general, el acceso básico a alimentos e incluso también estamos trabajando y hemos trabajado durante todo este año el tema de los desalojos, ¿no? Hoteles que querían desalojarlas, que ahora nuevamente están tratando de desalojarlas porque no tienen ingresos para pagar sus viviendas. Y bueno, tratando de evitar esas situaciones y garantizarles que tengan acceso a algún alimento, con todas las dificultades que eso implica en un contexto como este.
María, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para compartir el aire con nosotros, lesotres acá de Bariloche, pero fundamentalmente te agradecemos por tu lucha, que es muy... que fue muy y todavía sigue siendo muy, muy importante e histórica, ¿no? Para Argentina. No sé si vos te haces cargo de eso.
No, bueno, muchas gracias a ustedes también por todo lo que hacen, que es muy importante. Gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer poder charlar y poder contar lo que estamos haciendo. Y bueno, mucha suerte con esa crianza de esa bebé a 10 meses. Yo tengo uno de un año y medio y sé lo difícil que es en esta sociedad la maternidad. Lo hermosa, pero muy difícil que es la maternidad.
María, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta siempre.